no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
En Romanos 8:32, Pablo lo afirma. Mira, vamos allí rápido, miramos ese verso. Lo que dice de la generosidad de Dios. Y este es el carácter que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina al hacer esta obra en nosotros. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó, o que no se detuvo, que ni siquiera lo midió, sino que lo dio completo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí está la pregunta: ¿cómo no nos dará también con él algunas cosas? ¿Están siguiéndome? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? ¿De qué es dueño Dios? Todo el universo le pertenece al Señor. ¿Qué hay que el Señor no nos pueda dar? ¿Por qué razón entonces el creyente no va a ser generoso cuando Dios dice que si no se detuvo ni siquiera en dar a su propio hijo, cuánto más no nos dará todas las cosas? Y Dios prueba el corazón cuando Pablo dice que demos regularmente. Y según como hemos prosperado, usted mira, según como ha prosperado, así da. Ok, ¿qué me dio Dios? Dios no solamente me dio la salvación al entregar su hijo, pero me da todas las cosas. Entonces puedo ser generoso si se va a usar para que el evangelio se siga predicando. Si yo sé que el que donde se va a dar esa persona se lo va a robar, ¿por qué voy a dar? Una vez una persona me dijo: yo estoy dando, pero yo sé que esa persona vive mal y no predica el evangelio. Yo le digo: pues usted es culpable delante de Dios de manejar mal sus finanzas, porque sabe que ese es un ratero, ¿para qué se lo está dando? Somos responsables de qué hacemos y a quién le damos el dinero. Si en la vida de un cristiano falta la generosidad, tendríamos que decir que esa persona tiene un carácter incompleto. Pero yo tengo problemas con decir esto, porque la obra del Señor no es incompleta. Puede ser más bien falta de madurez, falta de entendimiento, pero esa capacidad está allí. Está allí. Segunda de Corintios 8, dice en el verso 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Pablo lo que les está diciendo es: no lo hagan porque yo se lo estoy diciendo. Háganlo porque es una convicción que Dios puso en su corazón. ¿Sí? No lo vayan a hacer así, porque entonces entraríamos en un legalismo. ¿Sí? Donde tienes que, y esta es tu cantidad, y esto es lo que tú vas a hacer. Y hay lugares, aunque no lo crea, hay lugares donde anuncian: fulano dio tanto, y hacen la fiesta. Exactamente lo que Cristo dice que no hagamos. Así sucede. Hoy en día hay lugares así. Hay gente que da y ponen su placa: fulano de tal dio tanto. Ya tienen su recompensa, ya está hecho. Cuando damos, seguimos adelante, no nos maravillamos de eso, sino generosamente hacemos como el Señor nos lo pide y no porque alguien lo ordenó. ¿Sí? Y Pablo usa esa comparación para mostrarles que eso es lo que ellos son generosos. Porque ese es el carácter de creyente, un carácter generoso. Y a lo que Dios apela cuando les dice que den es a su corazón. ¿Sí? A su conciencia y a su discernimiento. Eso es interno en el ser. Y dice que para poner a prueba la sinceridad de su amor. Qué interesante. Pablo está diciendo: esto prueba si ustedes verdaderamente aman. ¿Es sentido común, sí o no? Si una persona crece de niño y el papá no está en la casa, y el papá no tiene nada que ver con el sustento de su comida, ni la ropa que ese niño se pone, ni su educación, ¿cómo vamos a decir que ese papá ama a ese hijo? No lo ama. ¿Cuál es la prueba de que lo ama? Cuando se queda, cuando renuncia a sí mismo y cuando todo lo que está haciendo está trabajando para invertir, para ayudarle, para que tenga la ropa, para que tenga comida, para que tenga lo que necesita. ¿Cómo se manifiesta? Con la generosidad. Es sentido común lo que Pablo está hablando y dice, para poner a prueba, no es que le estoy ordenando, sino que estoy poniendo a prueba la sinceridad de su amor. ¿Qué tan sinceros son en su amor? Se demuestra en su manera de dar. Es sorprendente este punto, ¿eh? Es sorprendente porque Pablo presenta esto como la prueba definitiva del amor de los corintios. Allí estaban probados, porque ya les habló de las otras virtudes que ellos tienen. El objeto del amor de ellos era el Señor, era Pablo, la iglesia, las personas necesitadas a quienes ellos ayudaban. Y en su dar se iba a manifestar, no su dar de sudor, sino en su dar. Que en español a veces las palabras se pueden poner juntas. Sí. Entonces la generosidad es una prueba de amor. La generosidad es una prueba de amor. Es como si el esposo le va a regalar un regalo a la esposa en su aniversario y le trae un chicle. ¿Qué va a pensar la esposa? Bueno, yo le regalo chicles a mi esposa, pero no en el aniversario, porque yo sé que le gustan los chicles. Es el aniversario. Tiene que ser algo especial, tiene que ser algo único que ella va a apreciar cuando lo recibe. Tiene que ser así, así se muestra el amor, con generosidad. El amor, si el amor es suplir las necesidades de otros de la manera más profunda y completa, es necesaria la generosidad. Y dice Pablo que lo está probando por medio de la diligencia de otras, se refiere a lo que los macedonios hicieron y los pone como ejemplo, para que ellos den así con el ejemplo que han recibido de estas otras personas. Puede que hay personas aquí que son ejemplo para usted, no es correcto estar anunciando que se da, creo que no, pero se puede ver cuando alguien es generoso, si usted se da cuenta por algunas razones, es un buen ejemplo en su vida. Y eso nos lleva al siguiente punto, en el verso 9, el ejemplo supremo de la generosidad, ¿dónde lo encontramos? El ejemplo supremo de la generosidad, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué triste cuando hay predicadores que usan este texto para decir, sí, Jesucristo se hizo pobre para que tú seas millonario. Aquí está. ¿No dice eso el texto? Vamos a ver qué es lo que dice. Porque ellos hacen eso para apelar a la malicia en el corazón del hombre. Es decir, doy para que yo me haga millonario. Al cabo, Cristo se hizo pobre para que yo sea millonario. No está hablando de eso. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. El Señor Jesucristo era rico en su gloria, en su majestad, en su trono, en el cielo, teniendo a todos los ángeles a su disposición para que lo exalten, para que lo adoren a Él en perfección total. Esa es la riqueza del Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Qué se refiere cuando dice se hizo pobre? Cuando dice que se hizo pobre es que el Señor Jesucristo se hizo hombre. Eso quiere decir, la encarnación es la pobreza del Señor Jesucristo. Hacerse hombre para el Señor es algo pobre. Es lo más bajo que Dios podía hacer, era hacerse hombre. Así somos nosotros, bajos. Comparados con Dios, Él es el único que es altísimo, Él es el único que es soberano, Él es el único que es perfecto. Nosotros somos bajos. Y Él se hizo como uno de nosotros, se encarnó. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Eso es lo que coincide con todo lo que la Biblia enseña. Pero estos rateros, que según son predicadores, usan cualquier oportunidad para sembrar avaricia en su audiencia. Y moverlos a eso, a pecar contra Dios. Y dice Pablo, para que vosotros con su pobreza fuises enriquecidos. Oh, pero aquí dice, enriquecidos, tiene que estar hablando de millones, ¿no? No está hablando de eso. Aquí se está refiriendo a la salvación. Yo antes era un pobre y un paupérrimo camino al infierno. Pero cuando Cristo me salvó, vine a ser rico, participando de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la presencia de Dios, de la herencia que Dios promete a los que creen en Él. Esa es la riqueza que está hablando aquí. Primera de Corintios 1:5, vamos allí rápidamente. Y mire que aquí habla de riqueza otra vez. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Yo no veo el dinero aquí. Yo no veo que está hablando con una mente terrenal, inmunda y sucia. Pablo está hablando con una mente celestial, del Señor Jesucristo. Una obra maravillosa que Él hizo, Romanos 8:30. Bueno, ya lo vimos ahora. También lo voy a mirar de nuevo. No lo vimos, esta es otra, este es el que está antes del que habíamos leído, Romanos 8:30. Aquí está la riqueza. ¿Cómo? Piense usted en esto. ¿Qué de lo que yo voy a leer ahorita? ¿Qué cosas de estas puede usted comprar? Para que vea que la riqueza que está hablando Pablo en 2 de Corintios, está hablando de la riqueza espiritual. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es riqueza. Esto es riqueza absoluta, esto es riqueza total. Yo no puedo comprar nada para ser justificado delante de Dios. Yo no puedo comprar nada para recibir la gloria que Dios me promete. No puedo. ¿Cómo voy a hacer eso? Todo lo que puedo hacer delante de Dios contaría como un centavo y sería un menosprecio a la obra maravillosa que Él hizo por mí. Así que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos coherederos juntamente con Cristo. Con la salvación se nos ha sido dada como un derecho otorgado, dado, regalado para ser herederos de todas las riquezas de Dios. Los que no saben de la Biblia se atreven a decir que el que Jesús se haya hecho pobre para que fuésemos ricos se refiere a que los creyentes sean dueños de muchas propiedades y tengan muchas riquezas aquí y ahora. Primero, al hacer eso, niegan el carácter de Cristo. Niegan el por qué Cristo se hizo hombre. Segundo, le roban al creyente, le hacen creer a la audiencia, le hacen creer que van a tener mucho, pero miren lo que produce, le roban al creyente la esperanza venidera, se la quitan completamente, porque le ponen la mirada terrenal. Colosenses 3:1 dice, sí, pues haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un texto como ese no nos puede llevar a pensar terrenalmente. Tercero, ¿qué hacen estos falsos maestros? Meten dentro de la iglesia un montón de impíos avaros que solo esperan que Jesús los haga ricos. Y reclaman tener el derecho a hacerlo. Y no solo reclaman, lo declaran. Y cuanta cosa se les antoja, la claman. Según ellos, blasfemando el nombre del Señor Jesucristo. Porque no es eso lo que el texto está diciendo. Está hablando de otra cosa. Miremos las palabras de Jesús en cuanto a las riquezas terrenales. A ver qué dice el Señor de las riquezas generales. Para ver si coincide con lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Mateo 6, verso 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Ahí está garantizado, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esos falsos maestros, de veras que tuercen el corazón de las personas, feo. Verso 24, ahí mismo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Si usted no da generosamente, usted está sirviendo a las riquezas. No importa cuánto tenga, la Biblia no está hablando de cantidades, está hablando de la actitud del corazón. Y no se le puede servir a Dios y a las riquezas. Capítulo 13 de Mateo, verso 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace fructuosa. Lo que dice el Señor Jesucristo, las riquezas son muy engañosas, muy engañosas. Hay personas que cuando no tienen dinero son una persona y en cuanto reciben lo que van a recibir, cambian. Es un cambio total, completo. Las riquezas son muy engañosas, muy, muy engañosas, lo que el Señor dice. Capítulo 19, versos 21 al 23. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo que el Señor dice es que las riquezas tienden a someter el corazón del hombre en servidumbre y lo alejan de la fe. Dice, no hagas tesoros en la tierra. Las riquezas son engañosas, enseguecen, tienden a enseguecer al hombre. Y las riquezas, el último que vimos, hace muy difícil que una persona entre en el reino de los cielos. Qué interesante, qué interesante. No coincide para nada con lo que hacen estos evangelistas de televisión, a veces de radio, que están robándole, les roban a las personas su fe en el verdadero evangelio, les roban a ellos y los ponen a disposición del diablo para que vivan aquí como mundanos. No vamos a ir allí, pero Marcos 8, 36 al 37 dice el Señor, ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? El que se dedica toda su vida a trabajar y trabajar y trabajar. Hay que trabajar toda la vida, pero me refiero a trabajar porque quiere acumular y quiere acumular y quiere acumular. Y eso es lo que busca y quiere más y anda aquí y anda allá. Dice, ¿y cómo vas a rescatar tu alma? ¿Qué vas a dar? ¿De qué te sirve? Dice que acumula tanto que pone un granero donde mete todas sus cosas. Y lo mencioné hace 8 días. Hoy en día no tenemos graneros, pero está los storage rooms acumulando, 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 porque se consideran como riquezas. Es sentido común para todos. Si usted tiene un storage, si usted sabe por qué lo está usando, no se preocupe, pero estoy hablando de dónde está el corazón, porque eso es lo que el Señor dice. Hay que revisar. Hay que revisar dónde está mi corazón. Jesús nunca preparó un plan para ser rico en la tierra, ni para él ni para sus discípulos. Al contrario, advirtió en contra de los peligros que representan las riquezas. El Señor nunca enseñó que hay que ser rico, pero siempre enseñó que hay que ser generoso. Generoso y rico no coinciden, ¿ok? No coinciden. No tienen que ver. Porque cuando el Señor dice generoso, no está hablando de las cantidades, está hablando de la actitud del corazón, conforme la persona Dios le ha concedido. Regresando a 2 Corintios, capítulo 8, no lo voy a leer, lo voy a resumir, versos 16 al 24. Pablo enseña acerca de la administración de estas donaciones. El término principal que usa en el verso 21 para cubrir esto es honradamente, que se maneje honradamente. Que haya un récord de integridad en ese ministerio, apliquémoslo al ministerio. Que haya un récord de que se lleva a cabo bien. Cuando es un pobre, hay unos sinvergüenzas que ponen sus letreros y dicen, yo no miento, estoy pidiendo para tomar y para fumar. Y hay unos, son tan descarados que ponen un botecito, este es para tomar, este es para mis cigarrillos, este es para mis comida y este es para acostarme con prostitutas, así lo ponen. Y lo hacen como chiste. Y así lo ponen, ese es el colmo del descaro. Y eso no es lo peor es la gente que va y les da a ellos. Ellos al hacer eso se hicieron partícipes de la inmundicia de esta gente. El que da es generoso, tiene que ser consciente de lo que está haciendo, con lo que está, cuando está dando. No se trata de dar y dar y dar, porque amar la conciencia se trata de un acto de adoración al Señor al ser generosos. Después en el capítulo 9, versos 1 al 5, continúa con la administración y le dice que estén preparados para dar, no sea que queden avergonzados cuando Tito llegue por la ofrenda y no la tengan lista. Y esto probará su generosidad y no la respuesta a una exigencia de Pablo. Por eso cuando usted da, no saque lo que tiene aquí a última hora, no lo haga. Si usted en su casa usted planea Y no importa lo que aquí se diga, usted ya dispuso en su corazón. Porque usted ha estado orando, porque usted ha ido con Dios, porque usted lo considera como un acto de adoración. Entonces no es una vergüenza para usted delante del Señor dar de una manera que no le agrada a Él. Usted lo hace con alegría de corazón. Versos 6 al 11, Pablo habla del concepto de la siembra y la cosecha. Dice que Dios es el que da la semilla y el que hace que todo crezca. Dios es el que presenta a Dios como el dador de todas las cosas. Esa es una razón por la cual cuando usted se sienta a comer, usted le dice: Señor, gracias por esta comida, porque sin ti es imposible que yo pueda comer este arroz o estos frijoles o esta tortilla o lo que usted se come. Y en el verso 6 afirma que según se siembra, así se cosecha. Está hablando con el principio de dar. Según se siembra, así se cosecha. Verso 7 habla de la actitud del corazón al dar. Dice: dar alegremente, dar con entusiasmo. Vamos a leer, dice 6 y 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Según se siembra, así se recibe. Sí, es recíproco. Aquí dice que así es. Y esa es la fe con la que se tiene que hacer. Si alguien da, obviamente se está despojando. Tiene que confiar en que el Señor le va a retribuir después. No sería esa la palabra, a dar, a llenar su bolsa para que pueda seguir dando, porque Dios quiere que esa persona manifieste generosidad. Y dice que la actitud al hacerlo es con alegría y con entusiasmo. Y lo que muestra Pablo, dice: Dios ama al dador alegre, como que Dios muestra un amor especial, aunque esto es difícil de decirlo así, pero hay como una manifestación especial del amor de Dios hacia una persona que es generosa y lo hace con alegría. Entonces cuando, miremoslo en lo que hacemos nosotros cada semana, cuando pasan los hermanos recogiendo las ofrendas, usted está contento si usted lo está haciendo bien. Usted está contento. Usted lo está viendo como un privilegio poder participar. Conforme usted dispuso en su corazón, usted lo hace con alegría en su corazón. Si a usted le cuesta trabajo, si usted hace cheque y le cuesta trabajo, hay que hacer esto y... O pasa, ni modo, pues no quiero que se note que no di nada, tengo que poner algo. No lo haga, ¿sí? Va a ofender al Señor. Va a ofender al Señor. Hágalo de corazón como un acto de adoración al Señor. Eso va a agradar al Señor. Lo que importa es agradar al Señor. Verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Y cuando Pablo dice esta palabra, para que abunde en vosotros toda gracia, Él no está hablando de dones espirituales aquí. Pablo está hablando, cuando dice que abunde en vosotros en toda gracia, está hablando de provisión financiera de parte del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que la persona que es generosa, Dios hace que abunde para ellos. Se refiere al dinero, se refiere a todas sus necesidades materiales. Al que es generoso, Dios le repone y le da más. Mire Primera de Crónicas, bueno, lo voy a leer rápido. Primera de Crónicas 31:10, si lo quiere apuntar. El sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le dijo: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho. ¿Por qué? Porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado. Cuando el pueblo da, Dios bendice al pueblo. ¿Y qué pasa? Aún les sobra. ¿El propósito es hacer millonarios del pueblo? No. Es que puedan ser generosos y que den abundantemente hasta que sobra.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com. Siempre.